Asimismo, Estados Unidos se compromete, de acuerdo a este memorando, a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de fondos iraníes congelados. Según Axios, los términos del acuerdo fueron consensuados en gran medida el día martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus líderes. Irán habría comunicado ya que da luz verde al acuerdo, pero Trump no quiso aprobarlo de inmediato, de acuerdo a este medio. La posibilidad de que el tema nuclear quede para una fase posterior, en todo caso, hay que decirlo, ha provocado el rechazo de varios senadores republicanos aliados de Trump, que han criticado las concesiones que Estados Unidos está dispuesto a dar.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
2:02 PM.
Atención con esto, el Ministerio Público está investigando las posibles ilegalidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que terminó beneficiando directamente a la pareja del actual diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de Biobío, la Fiscalía Local de Punta Arenas ordenó en los últimos días la apertura de una indagatoria penal para indagar este beneficio que estaba dirigido a familias más vulnerables. En este caso particular, al tratarse de un proyecto con subsidio de S-19, enmarcado en el Programa de Integración Social y Territorial, y conforme a una disposición del Ministerio de Vivienda, en aquella época se exigía que al menos el 70% de los beneficiarios correspondiesen a jefes de hogar pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Solo un 30% podría ser asignado a personas ubicadas sobre ese umbral de vulnerabilidad y hasta el 90%. Esto involucra a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja sentimental y madre de 3 hijos del parlamentario republicano, y a la entonces jefa de operaciones habitacionales del Servio de Magallanes, Jacqueline Yeucún Uribe. Todo esto fue denunciado a comienzos de este mes por el director subrogante del Servio de la región de Magallanes, Omar González Asenjo, a través de un oficio dirigido al Ministerio Público de la zona. Esto lo consignó el medio local Zona Cero. De acuerdo a ese documento, la pareja del diputado fue beneficiada con el proyecto habitacional Estepa Austral 1, pese a haber omitido información personal y socioeconómica en la obtención de este subsidio. Ahí mencionaba que tenía una condición de déficit habitacional alto y hacinamiento. Habría omitido ser pareja y padre de los hijos del ex consejero regional y actual diputado, Riquelme, y por lo tanto, esto es a todas luces una irregularidad. Mantiene además, hay un reportaje largo en nuestra unidad de investigación en nuestra página web www.biobiochile, pero además una registra al menos 4 sociedades con el diputado, y una de estas firmas registra contratos y convenios con organismos públicos por más de 1.000 millones de pesos entre el 2007 y el 2025. Como una medida basada en criterios técnicos, calificó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, la salida de 3 reos comunes del penal Punta Peuco, una decisión que ha generado críticas hacia el oficialismo. La oposición ha pedido explicaciones formales al gobierno. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El traslado de estos 3 reos comunes que permanecían en el penal Punta Peuco abrió una nueva controversia política entre el gobierno y también la actual oposición, donde parlamentarios y dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista acusaron un eventual retroceso en la homologación carcelaria y los derechos humanos que se había conseguido en el gobierno anterior de Gabriel Boric. La medida fue concretada por Gendarmería durante la jornada de ayer, institución que informó mediante un comunicado que la reubicación se realizó conforme a las atribuciones institucionales en el marco normativo vigente y criterios de segmentación, detallando además que los propios internos de estos tres reos comunes de Punta Peuco eran los que solicitaron, bien digo, voluntariamente su traslado. Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, descartó que exista una decisión política en esta determinación y aseguró que responde únicamente a los criterios técnicos definidos por Gendarmería.
Como ha dicho Gendarmería, fue una decisión técnica o basada en criterios técnicos y nada más, es una decisión del servicio. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero insisto, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica.
Sin embargo, desde el Frente Amplio cuestionaron esta medida y advirtieron que podría incluso significar un retroceso respecto de la política de homologación penitenciaria que fue impulsada en administraciones anteriores. También lo decíamos en la administración de Gabriel Boric. El secretario general de la colectividad, Simón Ramírez, señaló que no deben hacerse diferencias entre los reos y afirmó que el traslado conocido durante las últimas horas constituye una señal preocupante.
Nos parece fundamental que no se hagan diferencias entre los reos, en ese sentido lo que ha planteado también el ministro de poner en cuestión, el ministro actual Rabat, de poner en cuestión las medidas de homologación de los distintos reos, nos parece que es evidentemente un retroceso y esperamos que lo que se planteó durante el gobierno anterior pueda seguir avanzando.
A las críticas se sumó la diputada del Partido Comunista integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, quien acusó que esta medida implica volver a entregar un trato especial a los internos condenados por violaciones a los derechos humanos y también anunció un oficio al Ministerio de Justicia, en específico al secretario de la cartera, Fernando Rabat, para que explique las razones detrás de esta decisión en la Cámara.
Hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración.
Con todo, Gendarmería reiteró que este tipo de procedimientos forman parte de las gestiones permanentes de la institución orientadas a los criterios de seguridad, habitabilidad y exigencias operativas de cada recinto penitenciario.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Uno de nuestros auditores nos hablaban de un asalto que se habría registrado, que se registró en realidad contra una mujer a la altura del Nathaniel Cox, a la altura del 330. Allí se encuentra ya una de nuestras unidades móviles. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Sí, Nivaldo, estamos acá en el sector de Nathaniel Cox con Eleuterio Ramírez. La dirección es Nathaniel Cox 331 y aquí ustedes imágenes completamente en vivo a través de Bio Bio la radio, que dan cuenta de la presencia de personal de seguridad ciudadana de Santiago, de Carabineros, por este robo con intimidación y con una persona, una mujer de aproximadamente 70 años, que resulta baleada.
A ver, tenemos problemas con esa comunicación. Es una mujer de 70 años, como nos decía Cristian Borkowski, que fue baleada. Todo indica que sacó dinero de un banco, 4 millones de pesos, fue seguida y cuando pretendía ingresar a su hogar fue asaltada, opuso resistencia y fue baleada en una pierna. Esa es la información que hemos podido recabar. Vamos a restablecer en instante, apenas podamos tener una mejor comunicación con nuestra unidad móvil que se encuentra en su lugar. Hay imágenes que estamos mostrando en BioBio TV donde se muestra. Ella se baja de un taxi, inmediatamente una persona aparece corriendo con una mochila de estas aplicaciones de delivery, que se la balanza, la bota al suelo. Otra persona también participa de... Eran dos que iban en una misma moto. Uno con esta mochila, se le tira encima. El otro, que estaba estacionado en la vereda del frente, se acerca a la moto también. Tratan ahí de atarle el bolso donde llevaba el dinero. Uno esgrimiendo directamente una pistola con la que le pega al menos un balazo en una de sus piernas. Con esa información termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Ya viene el Expreso PM.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Este 1 de junio, en directo, desde el Congreso en Valparaíso, primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
promesas de campaña, anuncios y proyectos, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Estaremos con cobertura total por Bio Bio La Radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y en todas nuestras redes sociales.
Migración, seguridad, salud, educación. ¿Cuáles serán las medidas urgentes de reactivación económica?
Este 1 de junio, a partir de las 10 de la mañana.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Comienza el Expreso PM de día jueves 28 de mayo, último jueves del mes.
Tal cual.
María Loreto Álvarez, ¿cómo estás?
Todo bien.
Pablo Flam.
Gusto de saludarlo, buenas tardes.
Escuchábamos esto porque vamos a hablar de una obra preciosa, de una de las expresiones artísticas más maravillosas que existe. Ah, sin depreciar porque todo arte es lindo, ¿no? Tiene que ver con el ballet. Y una creación que se está presentando por estos días, o que se va a presentar por estos días en nuestra capital, con La Butte du Ballet. ¿Lo dije bien?
No
más
sé.
O menos.
La Butte
du Ballet. Ya, fantástico. Nos visitan Gianpaolo Martelli, director creativo de esta obra, y también Catherine Hoffman. ¿Lo dije bien?
Perfecto.
Bien. Asistente de producción de arte, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por venir.
Gracias a usted,
por
gracias estar, a buenas tardes.
Se está presentando, se va a presentar. ¿Cuál es un poco la historia de esta Butte du Ballet?
A ver, bueno, Merlín, Comunicaciones, nuestra productora, ya se afianza con una temporada importante este año. O sea, en este momento estamos con Rigoletto en plenas funciones en el Corpartes a teatro lleno. Entonces,
lo comentamos hace un tiempo.
Lo comentamos, sí, hablamos. Sí. Y bueno, habíamos apostado ya por el ballet hace un mes atrás, ¿no? Más o menos. Un
poco más.
Un poquito más de un mes. Y nos dimos cuenta que la demanda era muy grande. Entonces decidimos insistir en el ballet. Y este es un espectáculo, la Beauté du Ballet, que reúne los más grandes pas de deux de los más grandes pas de deux de todos los tiempos. ¿Qué es un pas de deux? Un pas de deux es el momento, paso de dos sería la traducción al español. El momento en que la pareja principal o dos bailarines principales bailan. Es como un dúo. Uh-huh. Y el pas de deux tiene una estructura, que siempre tiene un dúo, digamos, que es siempre la parte más famosa musicalmente. Después viene las variaciones, que es la variación de cada uno de los dos bailarines, y termina con una coda que cierra los dos juntos. A veces hay más de una variación, esto puede ir un poquito teniendo diferencia. Entonces, nosotros trabajamos hace mucho tiempo con la compañía de Ítalo Jorquera, que fue un primer bailarín del Teatro Municipal de Santiago en su momento. Y él se independizó hace años, formó una escuela de ballet, formó una compañía de alto nivel, y él convoca los mejores bailarines que tenemos en Chile, incluso trae incluso de afuera. Y como fue tan exitoso la vez pasada, dijimos, bueno, vamos de nuevo con esto. Nunca pensamos en la cantidad de funciones que se están abriendo, porque...
¿Cuántas van ya?
Vamos en 6.
Siete. ¿Siete?
Llevamos la séptima. Ah, ya no sabía que se... Imagínate, me estoy enterando ya. Yo estaba en 6, me quedé en... Sí. Vamos la séptima. Y esto, lo bonito del ballet es que convoca a la familia también. Porque en todos los colegios hay un taller de ballet. Y de alguna forma es, como digo, es un arte que además convoca compositores muy importantes, especialmente Tchaikovsky, por sobre todo, o Minkus. O de repente tú puedes hacer piezas hasta, si quieres, de Piazzolla. Ahora que estamos escuchando de fondo el Claro de Luna de visita, todo se puede hacer en ballet. Y todo va con los vestuarios correspondientes y con las proyecciones que con eso ambientamos escenográficamente y con la orquesta en vivo, porque esa es la gran diferencia que hace Merlín. Yo sé que se hace mucho ballet, no somos los únicos. Bueno, el Teatro Municipal, por sobre todo, el Ballet de Santiago, sabemos lo que es, pero... Pero nosotros sí estamos en el estándar de hacerlo con la orquesta en vivo. Y eso ya te marca la diferencia, porque se hace mucho con música envasada. Pero es muy distinto cuando tú escuchas la orquesta, los músicos que en vivo, con los bailarines vestidos como tienen que estar, con su personaje. O sea, estás viendo lo mismo que tú tienes que ver en una presentación en un teatro de alto nivel.
En general, uno le queda la sensación que, claro, el ballet... en algún momento era un arte que estaba más asociado a cierto grupo etario o a cierto grupo socioeconómico. Pero claramente eso se va democratizando. A lo que quiero ir, a la gente le interesa, porque si empiezan a aumentar las funciones es porque hay una demanda y hay unas ganas de...
Exactamente. Exactamente. Mira, a ver, yo creo que todo este tema, lo mismo pasa con la ópera o con los conciertos. Todas estas artes en su época eran el espectáculo del pueblo. Fíjate que si tú ves...
Del pueblo.
En el siglo XIX. El cine de la época era la ópera. El espectáculo homólogo a la ópera, la danza, era el ballet. De hecho, era esto, el ballet, tal como la ópera es italiana, el ballet es francés. Toda la nomenclatura de la ópera, incluso la música, tú ves crescendo, disminuyendo, claro. Adagio, es italiano. El ballet es pas de trois, pas de deux, chassé, arabesque. Es francés. El ballet es, y esto viene el ballet en sí viene de la época de los Luises. Uh-huh. Ya hablemos, siempre se ha bailado. De la Biblia aparece en danza, ¿ah? Pero el ballet ya creciéndole los pantalones largos, viene con la época de los Luises. Especialmente con Luis XIV. Y en la ópera francesa es de obligación que haya un ballet. Incluso los compositores italianos que componían en Francia tenían que poner un ballet por obligación. No, hay óperas de Verdi que va un ballet, la versión francesa de la ópera. Y se va, de alguna forma, democratizando, como tú dices. Y lo otro que yo siempre digo, todas las personas que trabajan, la mayoría de las personas que trabajan en las producciones o en el cuerpo baile o en la orquesta, no son de la élite económica, no. Son gente común y corriente que hace su vida a través de ese trabajo. Y eso es totalmente democrático en ese sentido.
Catherine, somos músicos.
No, sí, perdón. Yo lo, no lo estoy enjuiciando, solo estoy relacionando.
Demitificando.
Claro, claro. Demitificando.
Es que en algún momento, buena tu pregunta porque menos, me sirve para poner arriba la mesa, digamos. Estoy
hablando acá, por lo menos, la realidad de Chile. Uh-huh. Que como uno decía, el ballet, la ópera, es para gente de más recursos, porque se asociaba con más recursos.
Claro.
Pero qué bueno que se pueda tener el acceso a este tipo de espectáculos y que gente
de todo el mundo,
de todo tipo, pueda trabajar en un arte tan hermoso como es el ballet.
Y desde el otro lado, Catherine, pues claro, decía, está abierto, digamos, a más gente, ¿no? Es muy caro presentar, armar una obra de ballet.
Bueno, nosotros lo que nos caracteriza como Berlín Comunicaciones es que el producto es de calidad. Nosotros estamos trabajando con parejas de baile que vienen del teatro. La escuela que decía Ítalo es un ex bailarín del teatro. O sea, puedes encontrar en todos lados bailarines, cantantes, músicos, pero nosotros apostamos a una gran calidad porque nuestro público nos exige cada vez más traer este tipo de espectáculos y este tipo de representantes. Puedes encontrar en este espectáculo distintos valores. También nosotros, y esa es la propuesta que yo hice hoy día, también entregar entradas en un concurso para poder participar. O sea, por todos lados se puede. De hecho, hicimos ahora en el ensayo general, tuvimos público, que también es una posibilidad de que la gente llegue a un espectáculo. Pero para hacer algo de calidad sí que tienes que invertir, como se invierte en los recursos de Merlín.
Bueno, como en todo, en todas las artes, ni siquiera en las artes, en todo. Si uno quiere hacer un edificio que resista, un edificio reconocido a nivel internacional, tiene que utilizar los mejores materiales, digamos, ¿no? Y hacer grandes inversiones. A propósito también lo que apuntaba Pablo, bueno, y el público que va, ¿no? Que es transversal. Estaba pensando, claro, ¿cómo se cautiva o cómo llegan los jóvenes? Los niños quizás no, porque todavía es muy frecuente que las niñas o los niños se encantan con los cuentos y el ballet, pero los jóvenes, ¿no? Que tienen la, entre comillas, amenaza de lo inmediato, del celular, de estar encerrados en la pieza haciendo nada, por la edad de joven también. ¿Cómo se cautiva a los jóvenes, en particular ese grupo etario, para que vayan a ver este tipo de espectáculos? O esa etapa de la vida baja y después se retoma las visitas o las idas, ¿no?, al ballet, a la ópera, cuando sean un poquito más grandes.
Yo creo que tú leíste perfecto lo que pasa.
A ver, ya.
Sí. Tan matea que la lore.
A ver, claro, lo que pasa es que la niñez de partida nos ayuda mucho porque hay un ballet que es un cuento. Todos los ballets son cuentos.
O sea, el Cascanueces,
La Bella
Durmiente.
Todo
es para niños, claro.
La Bella Durmiente. De hecho, La Bella Durmiente, si tú ves la película de Disney, es la única película, creo que es la única película de Disney que su banda original no es propia de Disney, es toda la música del ballet Tchaikovsky.
Así es. Mira.
Toda la música de la Bella Durmiente son trozos del ballet de Tchaikovsky. Entonces, claro, hay diferencias. La Maléfica que nosotros conocemos en el ballet se llama Carabós, ¿ya? Y claro, están los cuatro príncipes, pero ella sigue siendo Aurora.
Claro.
Sigue siendo el nombre de ella. Por decir, pasa con el Cascanueces, que el director de orquesta es ruso, que aparte es uno de los socios de Merlín. Y me dice, me acuerdo, cuando hicimos por primera vez el Cascanueces, me dice, bueno, entonces ella hace Maya, ¿no? ¿Quién es Maya? La principal, Clarita. Y aquí se llama Clarita. Sí. Maya. Entonces, y tú ves, bailan maravilloso. Y son Lola. Son Lolita. Y tiene una capacidad aeróbica que yo te digo, o sea, yo veo cuando levantan una pierna y yo hago eso, quedo un año así. Y te pueden bailar tres funciones diarias y como tú, ¿no?
Perdón, Jean-Paulo. Me llama la atención, siendo francés el ballet, ¿por qué los rusos han tenido grandes bailarines, son grandes amantes del ballet?
Hay que tocar la historia acá. Lo que pasa es que, a ver, Rusia se moderniza con Pedro el Grande.
Sí.
Correcto. Y después de Pedro el Grande viene la sucesión, digamos, de esa línea dinástica, y creo que es Pedro II, que era muy pro-alemán, totalmente pro-alemán, era muy, digamos, su forma de ver, incluso la música rusa quería que imitara a Prusia.
Claro, a los prusianos.
Y su señora, que era, como en ruso es Ekaterina Pilica, ojalá que Sacha no me pegue si lo pronuncie mal, que sería la Catalina la Grande. Ella, siendo de ascendencia alemana, era muy pro-francesa. Tanto que había leído a Rousseau, Montesquieu, era muy moderna. Y empieza a traer todo lo que quería hacer de San Petersburgo el nuevo París. Entonces empieza a importar este afrancesa. Mira los palacios rusos, son muy franceses. O sea, a la larga son todos romanos, porque todos le copiaron a los romanos. La francesa, digamos, era la moda. París, era todo el tema. Napoleón, que había, en cierta medida, le decía yo, invadiré Europa, pero con el código civil debajo del brazo. O sea, los movimientos republicanos. Y ella quiere modernizarse. Y empieza a venir esta línea cada vez más francesa. Que era además la moda, que era lo chic, de alguna forma. Y si tú ves el que era el coreógrafo que trabajó tanto con Tchaikovsky como con Minkus, es Petipa. Dime qué de ruso tiene Petipa.
Nada.
Entonces, ellos, como buenos rusos, muy disciplinados, empiezan a, teniendo compositores tan potentes como los compositores rusos que escriben ballet, empiezan a hacer esto un arte de ellos en cuanto a la calidad. Hay grandes bailarines franceses. De hecho, el primer bailarín a nivel mundial hoy día es italiano, que es Bolle.
Pudimos verlo en Italia.
En Dama de las Camelias, o sea, La Scala. Un nivel, pero fantástico. Pero esa francesa, esto. Y de ahí viene esto de que los rusos empiezan a expandir. Curiosamente, a Tchaikovsky todos lo tienen como un compositor de ballet. Porque los tres ballets que hizo, que son Cascanueces, Bella Durmiente y Los Lagos de los Cisnes, brillan. Pero tiene cinco óperas compuestas. Son seis sinfonías. O sea, tiene menos ballet que el otro. Pero es tan potente la música que compone Tchaikovsky en el ballet que hace que uno inmediatamente diga, ah, ballet Tchaikovsky. Lo primero que empezamos, Lagos de los Cisnes. Mm. Claro, inmediatamente.
Una marca. Mm. Para la respuesta, la pregunta anterior, es que quedó pendiente eso. ¿Qué pasa con esta curva en la edad?
Pasa que parte en el colegio, como te digo, el ballet siempre cautiva por los cuentos, pero después los niños ya no quieren cuentos. O sea,
sí, claro,
ya yo creo que antes las Barbie las regalaba ya hasta los 14, ahora las Barbie yo creo que no pasan de los 8. Entonces ha cambiado mucho la idiosincrasia, ha cambiado mucho el perfil, yo creo, con todo esto de la tecnología, los chicos andan en otro.
Pero por eso, dejan de asistir y luego se retoma en la juventud.
Mira, te puedo decir personalmente lo que yo veo ahora, que nosotros hemos apuntado a ser sinfónicos. Mm. Hicimos uno de película, que captamos a los adultos. Pero ahora vamos a hacer uno sinfónico infantil.
Para el Día del Niño.
Para el Día del Niño y para los no tan niños.
A ver, por ejemplo.
Bueno, está Star Wars, Rey León, está los Piratas del Caribe.
Está La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia, claro.
No sé si está La Sirenita.
Ya, pero son puro éxito.
Sí, claro, bueno, hay que...
Entonces...
Ahí está la parte comercial, amiga.
Está la parte comercial.
No,
pero también de acercar, ¿no?
Pero como te digo, estamos apostando a sinfónicos y hemos tenido éxito total. Y por eso mismo, para acercar también a ese papá, a ese hermano no tan pequeño que tiene un hermano pequeñito, hemos hecho también enfocar algo sinfónico para niños y no tan niños.
Lo divertido es que lo que vemos en la respuesta a las redes sociales dice, oye, pero esto no es tan niño, porque quiero ir yo, dice el papá. Pero bueno,
Harry Potter.
Traiga a su hijo. Claro. Nosotros hicimos un sinfónico antes también. ¿Cuántas funciones hicimos de Hollywood sinfónico? 4 o 5, ya no me acuerdo.
6.
Hicimos Hollywood sinfónico. Y claro, o sea, era muy divertido. Porque además el director de orquesta nuestro en esas cosas tiene mucho diálogo con el público, ¿no? Entonces, van a reconocer esta. Veían, se ponía Indiana Jones, que estaba con la silueta, y el público empezaba a aplaudir y partía tan, tan, tan. Ya. Después Pirata del Caribe. Star Wars. No, Star Wars era ya, pero ya.
Lo que más se apoya con visuales, entonces es mucho más potente.
Los visuales hacen mucho, porque además nosotros toda la cámara acústica hacemos un mapping. Entonces,
sientes que
estás ahí dentro de la película. Entonces, me da risa porque... No, pero lo que a mí me llamó la atención fueron dos cosas. Porque yo soy bien clásico para mis cosas, ¿no? Soy de otra generación. Los 30 años que tengo, no me la creí yo ya. Entonces, yo dije, pongamos lo que el viento se llevó. No, pon lo que el viento se llevó. O sea, la película más premiada de la historia es lo que
clásico.
El viento se llevó. Y te digo que cuando se vio que empezaron a pasar las letras, la ovación y los celulares prendieron, dije,
bingo.
Bingo. Había que poner un clásico de verdad. Y claro, y tú veías la orquesta y la escena cuando las Scarlett pasa entre los heridos de Atlanta.
No, pasó en el Teatro Municipal con La Novicia Rebelde, por ejemplo.
Bueno, eso nace como musical, se transforma en película y vuelve a ser el musical. Tiene eso, La Novicia. Y al final, el último bis, porque Gladiador también la reventaba, se imagina, era fantástico. El último bis era El Bueno, el Malo y el Feo.
Wow.
Y ahí era pero la locura.
Con coro.
Porque,
con coro.
Y con los coros, claro. Haciendo los coros y como gatos así, que sonaban igual. Entonces faltaba un par de balazos bien pegados ya.
Qué bueno.
Acercando. Oye,
bueno, ¿cuándo se presenta entonces? ¿Ya se están las
26,
fechas?
26, 27 y 28 de junio.
De junio.
Sí, junio. El viernes 26 tenemos una función a las 8 de la noche. El 27 tenemos tres funciones. Ay. Por éxito de ventas, al igual que el domingo 28.
A las 2, a las 5 y a las 20 horas.
Exacto.
14, 17 y 20 horas, las entradas por Ticket Plus.
Exacto.
Ahí en el teatro, en la Fundación Corpartes, ahí en Las Condes.
Dejemos alguna entradita, digo yo, para acercar.
¿Por qué hacemos un concurso?
Ahí te veía. Déjala, nosotros vamos a coordinar ahí también.
Que no sea tan fácil, tienen que contestar.
¿Cierto?
Una pregunta.
Sí.
¿Qué pregunta?
¿Qué parece?
Yo la
tengo.
A ver. Pregunta, bueno.
A ver.
¿Cuál es el nombre? Porque todos se saben el nombre del cisne blanco. ¿Cómo se llama el cisne negro?
Ya, fantástico.
Del Lago de los Cisnes, por supuesto.
Del Lago de los Cisnes.
Más 569-9200-7888. Echa la pregunta y atenta.
Sin Wikipedia, no vale. ¿Eh?
No, no.
No sé. Inteligencia artificial está al menos. También.
Catherine, John Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Muy bien,
muchas gracias. Y hasta ahora les contamos, recuerden que aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores y hay soluciones de control con la calidad que encuentras ahí en vitelenergia.com.
Voy al tiro.
Te ayudo yo, por favor.
Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Empieza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y trazadas todo el día. Unimark, el supermercado de todos. Pausa, volvemos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. ¡Gol! La U se juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremado o semidescremada, un litro, excluye especiales. $1,000 cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por $2,000. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogur, 22,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Sólido, poderoso y veloz. Expreso PM.
Ese pelota, ¿sí o no?
O juguito de pelota.
Juguito de pelota. ¿Vos quieres?
Me voy a sentar a escuchar esta conversación.
Nos gusta el fútbol, ¿no? Los cabezas pelota.
Sí.
Pero te han dicho corazón.
Nada personal con ustedes.
Que además seamos calvos.
Nada que ver con la calvicie, ¿no?
Calvos unidos jamás serán vencidos.
Y habla mucho de fútbol, para allá, para acá, y bueno. Pero la expresión corazón de pelota, ¿la habías escuchado?
No.
Bueno, es el nombre de un libro que escribió Pedro Ávila, que está con nosotros a esta hora en el Expreso PM. En Estados Unidos, Pedro, entiendo, ¿no? ¿Cómo le va?
Hola, hola.
Hola, hola.
Hola, hola, gusto en saludarle. Muchas gracias por la invitación.
Ahí está, corazón de pelota. ¿Cuál es la diferencia con un cabeza de pelota, Pedro?
Bueno, es un juego de palabras en donde planteo principalmente lo que tú decías. El cabeza de pelota es el que está todo el tiempo hablando de fútbol, pensando en fútbol y todo eso. Y el corazón de pelota es el que siente el fútbol como parte del escenario de la vida. Y a partir de ahí es que se armó este compilado de 17 cuentos en donde el fútbol es básicamente el telón de fondo. Yo en este libro, si juntara todas las veces en que escribo una jugada puntualmente, yo creo que no llego a las dos páginas. Porque aquí el fútbol es básicamente lo que la motivación, lo que lleva a una persona o lo que tiene en el contexto y que lo hace a los distintos personajes hacer algunas cosas divertidas ahí.
¿Pero son historias reales? ¿Tienen que ver o están basadas en hechos reales o es una novela, digamos?
Hay varias que están basadas en hechos reales. Son como 6 cuentos que están basados en hechos reales. Un par de ellos son absolutamente textuales. Algunos puede que sea difícil de creer, pero que realmente ocurrieron. Por ejemplo, una vez que esto me pasó a mí y a mi equipo, una vez que salimos campeones en una liga de barrio, por supuesto, salimos campeones, estábamos felices, celebramos ahí que habíamos salido campeones, la celebración fue demasiado desatada y al día siguiente no encontrábamos la copa. Y nos habían robado la copa. Entonces el cuento se llama La Copa Robada. Fue un mito del barrio durante mucho tiempo porque la copa se había robado y ahí nos pasaron varias anécdotas, como que un poco cosas de ese estilo. Y otros que también son inspirados en hechos reales que permiten hacer volar la imaginación.
Sí, hola Pedro. Me imagino que esto es una recopilación que también te va llegando mucho material de historia, de gente más antigua, de cercanos, porque, claro, uno mirando hay una compilación bien, bien entretenida de varias historias.
Claro, por ejemplo, bueno, hay una historia que es de una amiga que se llama Denise, que era una hincha pero ferviente de la Católica.
¿Ya?
El texto se llama Voy a dar la vuelta olímpica y trata de que ella, esto para la final del 2005-2006 de Católica contra la U. Esa
la del Cotillón.
Con el Polo Quintero, ¿cómo?
La del Cotillón.
No,
porque cuando es campeón la Católica.
Ah, ya.
En penales,
ya. Ah, ya, perfecto.
ella partió al estadio con un alicate. Entonces ahí uno dice, pucha, ¿por qué tiene que haber un alicate? Y la historia es fantástica porque al día siguiente Denise era portada en La Tercera. Entonces ahí en el libro aparece también la foto de Denise. No quiero adelantar demasiado, pero una cosa tremenda. Entonces, claro, algunas cosas me pasaron a mí, otras me llegaron. Así se fue como configurando un poco. Son de los 17 cuentos, hay 14 que son cuentos propiamente tales. Y los otros tres, hay uno que es una suerte de homenaje que yo quiero hacerle a un jugador que hizo algo que yo creo que en Chile se sabe poco, que es lo que hizo Didier Drogba, el jugador de Costa de Marfil. Yeah. Que se sabe muy poco de que él luchó de manera ferviente para detener una guerra civil en Costa de Marfil. Claro. Para mí personalmente ese tipo debería tener el premio Nobel de la Paz, tanto que se ha hablado este último tiempo del Nobel de la Paz. Porque hizo un gesto muy lindo cuando ellos clasificaron a la Copa del Mundo por primera vez. Estaba ya llevada la guerra civil, una guerra civil en África, imagínate, súper cruenta, miles de muertos y todo. Y él agarró una cámara con la jineta en el hombro y se arrodilló frente a las cámaras, y todo el plantel se arrodilló frente a las cámaras y pidieron, y dio un mensaje así, pero hermoso, de perdonarse, perdonémonos. Para salir adelante. Y después hizo una serie de otras cosas, no, tremendo. Entonces, uno de esos cuentos es ese humilde homenaje a Drogba. Otro es una catarsis, el cuento se llama El palo de Pinilla, comprenderán ahí para dónde va, es lo que significó para todos nosotros. Y el último, que no es un cuento propiamente tal, como te digo, es una tesis que yo sostengo hace bastante tiempo, que un poco, yo soy sociólogo. Entonces siempre me ha interesado un poco lo que es la identidad de Chile, nuestra idiosincrasia. Y es que nosotros, ustedes futboleros, sabrán que, bueno, hemos tenido varios triunfos morales en nuestra historia, pues.
Claro.
Vivimos entonces mucho tiempo de triunfos morales, pues.
Mucho tiempo. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el primero? Entonces yo hice reflexión, ¿y cuál es el primer triunfo moral de Chile? Y la verdad que, para mí, no está ni en el fútbol, ni en el tenis, ni en el atletismo. Está en el combate naval de Iquique.
Ah, bueno. Claro.
El 21 de mayo, claro, se generó el combate
naval
de Iquique. Y acá quiero explicitar que Arturo Prat merece mi más profunda admiración. Siento que tiene absolutamente bien ganado la posición en el panteón de los héroes chilenos. Pero nosotros como sociedad elegimos celebrar una derrota en vez de un triunfo. Porque nosotros también tenemos la toma del Morro, que es un triunfo épico. Y entonces, yo les digo, uno le pregunta a cualquier chileno, ¿quién es Arturo Prat? Y pucha, te dice entero su biografía. Y si uno le pregunta a cualquier chileno, ¿quién es Pedro Lagos? Nadie claro. tiene idea. Claro. Pedro Lagos fue el que se tomó el Morro, por así decirlo, el que lideró las tropas. O sea, el general Balmaceda lo planificó, por así decirlo, pero quien estuvo así recibiendo balas por los lados fue este militar Pedro Lagos, del quien nadie conoce. Y entonces, y uno también puede plantearse, el 21 de mayo es feriado nacional. La toma del Morro no es feriado nacional, o sea,
es feriado regional.
Claro, es feriado regional solamente. Claro. Nosotros decidimos celebrar una derrota en vez de un triunfo. Me parece que eso es bien llamativo, fíjate. Entonces ahí como que también desarrollo un poco eso, de esos tres que no son tan cuentos, por así decirlo.
Claro, una forma de mirarlo también.
Claro,
claro. Son 17 historias, ¿no? Algunas de las que tú ya mencionaste. Y a propósito de esto, todos tenemos alguna historia de fútbol.
Sí, seguro.
Juegue o no juegue, uno sea hincha o no sea hincha, ¿tiene algún recuerdo o algo así? En lo personal también, y la recomendación para contar cuentos a los niños o a hablar de valores o de circunstancias que pasan, acercarse también a los más chicos, también es práctico recurrir a alguna historia inventada, ¿no? ¿No?
Claro.
Del fútbol, ¿no? Se tratan tantos valores ahí también en el fútbol. Pedro, algunas de las, tú ya las mencionaste, el palo de Pinilla, la arenga, proceso de selección, silencio en la sala, por ejemplo.
Bueno, silencio en la sala es una historia totalmente verídica, que también me ocurrió a mí cuando yo estaba en cuarto medio. Llegó, yo tenía un equipo de fútbol ahí, de baby fútbol, que era con el que jugábamos el campeonato del colegio, y llegó un nuevo docente de matemática, al que no pescamos ni en bajada. Y empezó, él llegó como un reemplazo a un profesor que se había jubilado, él llegó a empezar clase, nadie lo pescaba, nosotros éramos una vergüenza de alumnos, o sea, realmente le hacíamos la vida imposible a este pobre tipo. Era súper humillante para él, porque de verdad no lo pescábamos cero. De hecho, a los que éramos como del equipo, que éramos como el núcleo duro, los que menos tomaba atención en clase, lo cual, insisto, esto me arrepiento, me avergüenza, pero bueno, fue así. Y la cosa es que de repente un día decidimos hacer un juego, un partido con los profesores. Y hacemos el partido con los profesores y vemos a este tipo que era gordito, barbón, como que le tenía miedo a la vida, así. Y de repente en la cancha el tipo era un Diego Maradona, pero es que era una cosa impresionante. Nos dio un baile, fue impresionante. Y a partir de ahí, al día siguiente ya todo cambió absolutamente el trato con él para siempre. Pasó de ser un tipo al que nadie pescaba a alguien con quien teníamos, pero un respeto así ya con disciplina espartana. Entonces eso fue bien entretenido. Y bueno, el libro en todo caso es un libro muy liviano, ¿ya? Yo por algo pongo en la contraportada que es como dopamínico, en el sentido de que no se necesita estar demasiado concentrado, nadie se va a perder con los personajes. Es un libro simple, con harto humor. La gente que lo ha leído ya me ha comentado que se ha logrado un poco el objetivo de que se rían, de que lo lean con una sonrisa. Entonces permite ser un buen regalo en ese sentido.
Pedro, ¿dónde se encuentra el libro hoy? ¿Dónde lo podemos encontrar?
En este minuto estamos en el proceso de preventa, todavía no es el lanzamiento, y lo pueden comprar ya con precio de preventa, que es una oferta especial que hace. Esto se hace en la editorial Trayecto, pueden meterse a editorialtrayecto.cl o a mi Instagram, @librocorazondepelota, y en la bio está el link. Hicimos un esfuerzo, tanto yo como la editorial, de ofrecer un precio accesible. Entonces el libro, en precio normal, en las librerías va a estar a 11.990, que ya es un precio bien barato. Pero con la preventa va a estar a 8.990, que eso ya yo creo que más barato imposible. Así que por eso te digo que es una súper buena opción el aprovechar la preventa.
Ojo que se viene el Día del Padre.
Sí, pues, buen regalo.
19 de junio.
Junio ahí.
19 de junio.
Gran regalo.
Les alcanza a llegar.
Ya.
Eso.
Pedro,
atención, Martín,
gracias,
atención, Josefa.
Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Gracias, Pedro. Chao, chao.
Ahí está.
Chao.
Siempre hay historias de fútbol. Pues todos tenemos alguna historia particular con el fútbol.
¿Auditores tendrán también historias particulares?
¿Cuál es su mejor anécdota futbolera? Escríbanos, mándenos audios. +56 9 9207888. Lo vamos a estar escuchando aquí en el Expreso PM.
El megáfono del Expreso PM.
Claro que sí, pues ya, +56 9 9207888, historia cortita, cuéntanos ustedes también ahí a través del WhatsApp. Lo hemos hecho varias veces, ¿no?, que invitamos también a los auditores a participar en este Expreso PM. ¿Cómo no va a haber una historia cortita que nos pueda contar una anécdota?
Claro.
Conoció a alguien, se dio cuenta que era, se reencontró con alguien.
De casualidad.
Claro. Pasó, dedicó un gol.
Claro. Sí, esa buena, dedicó un gol.
Ustedes han dedicado goles, me imagino, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Porque el...
Depende, po.
Yo cuando
no, depende.
Cuando
se chico, dedica el gol y ahora, claro, todos los jugadores hacen alguna seña.
Sí. Yo cuando chico tenía una vecina de la cual yo estaba enamorado, Claudia.
¿Y tú estabas jugando?
Sí, pues yo siempre jugaba. Y era relativamente bueno, entonces jugaba y ella siempre se ponía en la reja.
Te iba a ver.
Sí, pues porque yo jugaba con el hermano.
Ah, ok.
Entonces, hacía un gol y salía hacia la reja. Salía a la reja y le daba un besito. Nunca me pescó, pero...
Yo más que dedicar goles, bailaba. O sea, cuando hacía goles, celebraba bailando cueca. A mí siempre me gustó la cueca, entonces celebraba.
Como de ahí Pizarro para los juegos de Sydney.
Exactamente. Y esa cueca zamorana, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Media duranga, sí.
Duranga. Yo le contaba a Miguel, mi primer recuerdo del estadio es viniendo desde el campo, desde Aculeo, desde Vínculo, con mi papá en la Citrola.
Buena.
Doblando por Avenida Mata, tengo esa giro en Avenida Mata, pero acá no se me olvidó más. Debo haber tenido.
Hacia el Nacional.
Hacia el Nacional para ver un Colo Colo Unión Española en una Copa Chile.
Yo la primera vez en el estadio, año 82, antes que la selección se fuera al Mundial de España, Chile juega con Brasil, un amistoso.
¿Ya?
Nosotros vinimos a San Fernando con mi papá y mi tío Juan. No, y yo caminando por Campo de Deportes al ver este estadio tan enorme, los matamoscas prendidos, en la época que en el Estadio Nacional. Ese partido fueron 82.000 personas a ver la despedida de Chile antes de España 82.
Entraban 90.000 personas.
Jugaba Zico, Leandro, Junior, Moser, Serginho, que era muy malo el centro delantero que tenía Brasil. Pero era el Brasil del juego bonito que todos decían va a ser campeón del mundo y no le fue bien. Esa fue mi primera vez en el estadio.
Sí, pues no, yo tengo ese recuerdo de doblar por Avenida Mata, pero acá no se me olvidó.
Sí.
Nunca más en la ciudad.
¿El tuyo?
No, yo recuerdo, bueno, varios. Yo iba de chica también. Copa América 2011, me tocó ir a cubrirla y en uno de los partidos estábamos en galería 2011. Y cae la
¿en Argentina?
Bandera. Sí. Y caía la bandera. Y veré ahí toda la hinchada con la Copa ahí en Chile, con el partido, cuando las primeras veces que caía la bandera grande. Muy bonito también esos recuerdos.
Mira.
Ya, auditores, más 569-9200-7888. Uy, Felipe, ayúdame a los mensajes que están llegando muchos, sí.
Hay uno, bueno, a propósito, cuando vi a Don Arsène Wenger, Mundial de 2014. Lo vi al lado, sentado porque estaba trabajando para la televisión inglesa. Estaba sentado al lado mío. Técnico del Arsenal, histórico. No lo encuentro, Valerio, tengo problemas con el WhatsApp. Yo no,
un auditor, jugaba en la sub-16 de la U. Mi gol a los 7 segundos a Palestino, dice él jugando.
Mira.
Por ejemplo, un auditor. Ahí está, ¿ves? Ya, y hasta ahora le contamos. Maestro y contratista en el nuevo Construmart. Encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo, todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Aprovecha también este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores y hay soluciones de control con la calidad que encuentras ahí en vitelenergia.com.
Pausa. Viene el informador.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Vicente Almonacid, sábado 20:30 y domingo 14 horas.
Yo agradezco haber tenido cáncer porque me has hecho una persona que quizás si no hubiera tenido cáncer no soy. O sea, estoy muy seguro de que si yo no tuviera discapacidad y el cáncer no hubiera quitado el brazo, yo no sería nadador.
No
creo que hubiera sido nadador, no. Yo creo que sería un común persona, estudiante, que estudia una carrera que más o menos le gusta y hubiera logrado cosas al nivel del promedio. No hubiera logrado las cosas que logré hoy.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
Nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
El megáfono del Expreso PM.
Hola, Bio Bio. Yo tengo una historia de fútbol. Yo estaba en el colegio, tercero, cuarto, medio, no recuerdo. Y hubo un campeonato a nivel del liceo. Y obviamente los mejores se juntaron a armar su equipo. Cada curso podía poner los equipos que quisieran. Entonces nosotros, los malos para la pelota, que nunca jugamos campeonato, pero nos gusta el fútbol, dijimos, hagamos un equipo entre todos los malos. Oh. Chao, pues.
¿Ya?
Primer partido, el rival no presenta. Oh. No se presenta. Ganamos por poco. Avanzamos una ronda. Segundo partido, segunda fecha, tampoco se presenta.
No.
Volvimos a avanzar de ronda. Tercer partido, tampoco se presenta el equipo rival. Nunca supimos por qué. Volvimos a avanzar. La cosa es que llegamos, no recuerdo a qué instancia, pero pasamos como 3 o 4 rondas ganando solo por Bocoy. Hasta que en una de las fechas nos toca con un equipo que llegaron solo 3 jugadores del equipo rival. Y nosotros los 5, nosotros dijimos, ¿quién nos va a ganar con 3 jugadores el otro equipo? Y dijimos, ya juguemos, porque teníamos la opción de ganar por Bocoy. Jugamos y perdimos. Éramos realmente malos. Avanzamos mucho.
Pero gracias. Qué buena la historia, extraordinaria. Aparte se la toma con humor.
No está para el libro.
El megáfono ahí del...
Muy bueno, muy bueno.
El día del níspero, solo en el Expreso PM.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer.
¿Estás emocionado, Felipe?
Sí, es que me acordé del Moro, de un perrito que era callejero que llegó a la casa de mi tata, chiquitito, muerto. Y lo se quedó ahí en la casa. E igual era como de la...
De la comunidad.
Del barrio.
Sí, era como del barrio. El Moro, y lo vi, digamos, mi tata...
Entre todos lo cuidaban.
Exactamente, pero dormía
comunitario.
En la casa de tata. Dormía siempre en la casa de tata. El Moro, un perro negro también. Sí, al final terminó, claro, muriendo de viejito, como 14, 15 años. Imagínate, porque yo tenía 7.
Entonces, claro, te criaste años, con él.
Claro, me crié con él.
Ahora, con el perro callejero tiene una esencia inigualable. Sabe dónde encontrar comida, dónde encontrar el agua,
aferrado,
dónde guarecerse en las noches frías, pero cuando te mira, te conquista.
Te rompe.
Te conquista.
Un saludo a Mario, que nos dice, esa canción es muy triste. ¿Cómo sigo almorzando ahora?
Sí, no, el perrito te rompe. Además, una fidelidad de estos animalitos. Impresionante.
Oye, entonces el Día Mundial
del perro sin
perro
raza.
Sin raza. Del quiltro, del quilterri.
El quilterri, del rasqueli, fiel.
Se habla de esto, del perro callejero, para, por ejemplo, no compre, adopte, ¿o no?
Sí, pues no compre, adopte. Si puede, pongo una cosita con agua afuerita, sobre todo los días de calor, para que los perros tomen agüita, que sufren tanto además con el
A propósito, calor, además de este caso que se supo hace días, de este criadero ilegal en la Florida.
Sí, brutal.
Cada uno de los dueños hace lo que estime conveniente. Yo solo apelo, porque yo también tengo una perra que rescaté, la Torbi, que la amo. Ser responsable con la crianza. Si uno se compromete y dice, yo voy a adoptar, porque hay mucha gente que dice, yo quiero que para el niño... Y al tiempo después, o los van a tirar o los van a botar.
Es un compromiso...
Exactamente.
Demasiado importante.
Exactamente.
Adquirir una responsabilidad con un animalito.
Sí. Aparte que te dan alegría. Mira, llegáis a la casa y te mueve la cola y listo. Te puede herir como el forro.
Es verdad.
Pero lo veí y te alegrás.
Sí, eso es verdad.
Mira, hay varios. Bueno, imagínense la cantidad de mensajes que están llegando. Por ejemplo, un auditor que nos manda incluso fotografía. Daniel, muchas gracias. De su compañero, dice. Lo recogí en el cerro, lo rescató ahí, de una jauría. Es muy especial, dice. Las sus mascotas adoptadas, mucha gente. Que el quiltro, dice, se considera una raza. No lo sé, pero este es el día del perro callejero.
En Chile sí está considerado como raza el quiltro.
Claro. Perro abandonado, no callejero, se la presenció en algunos auditores también. Dicen que, claro, que son los más fieles, que son los más aperrados.
Los más agradecidos también.
Los más agradecidos. Ahí está. ¿El Día Mundial?
Y uno agradece tenerlo en la vida de uno.
Sí. Parece que ser responsable.
Sí. Yo a mi flaca, por decir, cuando se porta bien,
ya.
Le tengo su huesito.
Audio, estaremos a esta hora del Express Baby.
Mi anécdota, hola, mi nombre es Susana. Mi anécdota fue que a los 2 años mi papá me metió en un equipo de fútbol. No me gustaba, él es fanático de fútbol y mis hermanos también. Y me metió a mí, que soy niña, a jugar fútbol y a mí no me gustaba, me cargaba. Y un día tocó partido, habían venido equipos de otra ciudad y yo ya no quería. no me gustaba la camiseta, no me gustaba la media, nada. Y me metí a jugar a la cancha, metí un gol, y cuando todos querían ir a abrazarme, yo me arranqué de la cancha y no volví.
Hola, amigo de la radio. Hace años atrás fui a una inauguración del Bellas Artes de Pintura y Fútbol, ¿ya?, de la Embajada de Italia. Y resulta que estaba Batman Zamorano en una esquinita, solo. Así que me acerqué con mi pareja, conversamos. Oye, buena onda, Bambán Zamorano, simpático, franco, extraordinaria persona. Ahí nos estuvimos tomando nuestros copetes, hasta una foto nos sacamos. Excelente Bambán, siempre Bambán.